Herrera en COPE.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Hola, muy buenos días. Bienvenidos un día más aquí a Herrera en COPE, COPE Valladolid, en este martes 2 de noviembre. ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido el puente? Espero que lo hayan disfrutado, que hayan descansado, que hayan celebrado este puente de Todos los Santos y que nosotros estamos encantados de volver a encontrarnos hoy en este espacio donde vamos a hablar de muchas cuestiones que seguro nos van a llamar la atención a los vallisoletanos y nos van a enfadar, como por ejemplo la noticia que conocíamos ayer de que esos paneles que formaban parte de la exposición que se acaba de inaugurar ahora mismo esta mañana de la Asociación Española contra el Cáncer, que cumple 60 años, pues habían sufrido vandalismo y más de una veintena habían sido destrozados. Hablaremos con Luisa Lobete enseguida para que nos cuente qué tal esa inauguración de esta exposición y también lo que piensan acerca de este vandalismo que han sufrido en sus propias carnes, además de hablar de la marcha que va viento en popa toda vela, que se dice, y que ya tiene más de 30.000 personas inscritas para esta décima marcha contra el cáncer que se va a llevar a cabo este mismo domingo en Valladolid. Vamos a hablar también de proyectos muy interesantes, porque sabéis que desde hace un tiempo nuestro sistema sanitario lo que pretende es humanizarse, intentar llevar a cabo de alguna manera un acercamiento con todas las personas que utilizan este servicio sanitario. Pues vamos a hablar de un proyecto que se llama Sueñón, y es que de alguna manera están intentando que todas las personas que están hospitalizadas, que duermen dentro de los hospitales de Valladolid, tengan un descanso mucho más real, porque cuántas veces incluso nosotros o nuestros familiares habemos escuchado eso de ¿qué tal has dormido? Bueno, lo que me han dejado, ¿no? Con esas visitas, con las tomas de temperatura, con las pastillas, al final hacían que las personas que están allí dentro no se recuperen bien y por la falta de descanso, y todo repercutía en que saliesen más tarde del hospital. Pues se está trabajando en ello y nos van a explicar por qué. Y vamos a hablar también con la policía municipal que llega a Valladolid, que llega cada martes, perdón, a nuestros micrófonos, ya saben, de esos ángulos muertos que tenemos todos los vehículos y que ahora mismo la DGT ha hecho unas pegatinas para señalar voluntariamente los ángulos muertos que tienen sobre todo los vehículos grandes, para que sepamos nosotros que ahí no nos están viendo y podemos tener un accidente, un problema, y no queremos eso. También, por supuesto, tenemos que hablar de ese balance de Seminci, de esa Semana Internacional de Cine en Valladolid que hemos vivido durante la semana pasada con tanta intensidad aquí en nuestros micrófonos, y que Javier Angulo nos dará detalle y buena cuenta de qué le ha parecido el palmarés y sobre todo de ese balance en general de esta edición, que ya ha quedado atrás y están trabajando en la que viene, a ver qué nos puede adelantar. Y dentro de esa sección que tenemos con la venia, hoy Jesús Asenjo va a traer una invitada muy importante, es una magistrada juez de la jurisdicción de lo social, que nos va a explicar bien, yo creo, lo que es un ERTE, porque al final nuestra ministra muchas veces con tanto aspaviento de mano no hemos sabido muy bien lo que significa y lo que son los ERTEs, y sobre todo las novedades que traen con esa nueva prórroga que han llevado a cabo en el último Consejo de Ministros, y yo creo que nos lo va a explicar perfectísimamente Irene Carvajal. Vamos a hablar también, cómo no, de la universidad. Vamos a tener con nosotros además a Roberto Ramiro hablando de nutrición y otras muchísimas cuestiones, como siempre, con una servidora, con Marta Bermejo Maniega y con quien hace posible este programa en la parte técnica. Leire Chorro, muy buenos días.
Buenos días.
Y hace frío, chicos, no podemos hacer otra manera que decir que hace viento, que llueve y que ya ha llegado el otoño con toda su fuerza y con todo su ímpetu. Iván Albizu, buenos días.
Buenos días. Intervalos nubosos en la provincia de Valladolid, tendiendo a cielos cubiertos de noroeste a sureste, que nos dejarán precipitaciones débiles, con temperaturas por su parte en descenso, ligero en general, valores de 14 grados en Medina del Campo, también en la capital vallisoletana, sin superar los 13 grados en Tordesillas, y el viento finalmente soplando del suroeste y oeste. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
COPE Valladolid.
Estar informado.
Y por supuesto, también estamos siempre muy pendientes de lo que sucede aquí en las calles en Valladolid con Laura Ríos. Buenos días.
Muy buenos días, Marta. Hoy hablaremos de nuevo de números en una jornada en la que seguimos analizando la letra pequeña de los presupuestos de la comunidad para Valladolid. Es una de las que más se beneficia, con casi 1.300 millones de euros y algunas inversiones esperadas en la ciudad de Valladolid, como el Centro de Salud de la Magdalena. Ha sido bien recibida por un sindicato que ha sido muy peleón con la Junta de Castilla y León para que se ponga en marcha esta nueva nueva instalación. Dicen que las consultas están reducidas y la situación sanitaria no ha venido tampoco a ayudar. Así que bienvenido y esperan que no se queden en campanas al aire. Hablaremos, como no, también de salud, porque la Asociación Española contra el Cáncer ha compartido con los vallisoletanos, y lo comparte hasta el 14 de noviembre, una serie de paneles que hemos visto en la ciudad, que algunos gamberros se han encargado de destrozar estos días, en el que se conmemora y se habla de la historia de los 60 años de esta entidad. Y lo ha hecho con el apoyo de instituciones, de voluntarios y de ciudadanos. Y hablaremos también de las posibilidades de financiación del soterramiento.
Pues toda esta información, ya saben, llegará a sus hogares a partir de las 2:20 de la tarde con Laura Ríos. Gracias, Laura.
A ti, hasta luego.
COPE Valladolid. Estar informado.
Deportes. Y por supuesto también muy pendientes del mundo deportivo. Juan Carlos Amón, buenos días.
Hola, Marta, ¿qué tal? Muy buenos días desde el Estadio Zorrilla, donde en unos minutos se va a proceder a la presentación de la edición 2021 de la Pucela Run, de la cual la cadena COPE en Valladolid es emisora oficial y que recupera de nuevo la tradición de correr por amor al deporte. Esa prueba que en su primera edición fue virtual y que en esta, su segunda edición, va a poder ser física o también virtual, descargándose la aplicación. Ya lo sabes, saldrá del centro de la ciudad y la llegada la tendrá aquí en el Estadio José Zorrilla el próximo domingo, día 21 de noviembre. Una presentación en la que se encuentra pues la plana mayor del Real Valladolid, también la empresa Madison Sport, que es la que organiza el evento, y por supuesto también el ayuntamiento, a través de su concejal de deportes, Alberto Bustos. Pero antes ha estado presente Pacheta en la rueda de prensa previa al partido que mañana a las 7 de la tarde enfrenta al Real Valladolid en el Estama ante la Morevieta. Una rueda de prensa en la que Pacheta ha querido incidir en que el rival va a ser muy complicado y que si este equipo, como se demostró en Burgos o el día de Ibiza, no tiene los pies en el suelo y no juega con los cinco sentidos, puede pasarlo mal.
Pues esperemos que no, así que vamos a escuchar toda la información a las 3:25 con Juan Carlos Amón. Gracias, compañero.
Hasta ahora.
Adiós. Y vamos ya con nuestro tiempo de semáforo. Empezamos por el rojo. Este pitido, porque ya saben, hoy ha comenzado ese juicio denominado del crimen de la Plaza Circular en Valladolid, con un procedimiento de jurado popular. Está siendo transmitido en streaming por esa falta de espacio en la sala de visitas de la Audiencia Provincial, dado el elevado número de participantes en este juicio. El presidente del Tribunal de Jurado va a tener que buscar acomodo a sus 11 miembros, así como para la fiscal del caso, las otras dos acusaciones particulares, los 6 acusados y sus respectivos defensores, con lo que la limitación de espacio en la sala de visitas ha aconsejado esa posibilidad de que los informadores puedan seguir también cada una de las jornadas vía streaming, como lo estamos haciendo. Muy pendientes, porque para ello el Ministerio de Justicia desde Madrid va a ser el encargado de transmitir todo el juicio y de dirigir las distintas cámaras que en ningún momento van a enfocar a los miembros del jurado. Y este aplauso porque el Boletín Oficial de Castilla y León, el BOCIL, recoge hoy mismo esa resolución de la convocatoria para la selección de proyectos Bibliotecas Escolares de Futuro, Bibliotecas 2030, que en esta edición han seleccionado 45 centros de la comunidad que imparten ese segundo ciclo de educación infantil, primaria y educación especial, y que cuenta con una dotación total de 180.000 euros.
Solo una joyería con más de 125 años de prestigio e historia podría ofrecer a Valladolid algo único. Es el momento de la ilusión de toda la vida. Todos nuestros artículos, todos 40% de descuento para emocionar y emocionarte. Joyería Fernando Potente. Campaña pre-Navidad. Fernando Potente. Joyero. Claudio Moyano 3. Valladolid.
Restaurante Manolín presenta sus jornadas gastronómicas, jornadas menú buscasetas. Un año más en Restaurante Manolín ven a disfrutar de su propuesta culinaria con la riqueza de las setas. Es tiempo de setas y hay que aprovechar. Reserva ya en el 983-47-52-78. Restaurante Manolín, en carretera de la Esperanza 34. Visita nuestra web restaurantemanolín.es y síguenos en redes sociales.
30 años calentando hogares vallisoletanos. Sanes Riego, no hace falta explicar nada más. En esta ciudad donde la helada la sirven de tapa y donde la niebla bloquea los GPS, Sanes Riego pone las cosas y las casas en su sitio. En calefacción no te la juegues, Sanes Riego. Y pasa un invierno como te merece. Sanes Riego, dos almacenes, Paseo Juan Carlos I, 73 y Avenida Salamanca, 92.
Y vamos a hablar ya de esa exposición que se acaba de inaugurar esta misma mañana y que pone en valor a la Asociación Española contra el Cáncer, que lleva 60 años nada más y nada menos ayudando a todas las personas que padecen esta terrible enfermedad. Vamos a hablar ya con Luisa Lobete. Buenos días, Luisa.
Hola, buenos días.
Luces y sombras tenemos con esta exposición, ¿verdad? Estamos todos encantados de poder conocer mucho más en profundidad estos 60 años de historia de la Asociación Española contra el Cáncer, pero desgraciadamente ayer teníamos que contar esa noticia de que habían destrozado por vandalismo más de una o casi una veintena de los paneles que forman parte de esta exposición. No se entiende.
Pues no se entiende, la verdad es que bueno, es una exposición que hemos montado con muchísimo cariño porque al final son 60 años de historia, ¿no? De la no solo de la asociación, sino de todos aquellos que de alguna manera en estos 60 años han formado parte de la historia de la asociación, ya sea como voluntarios, como socios, como personas de la calle que te dan el euro en una cuestación. Es decir, yo creo que era una exposición que reflejaba el trabajo de todos y cada una de las personas de esta provincia a lo largo de estos 60 años. Así que, bueno, ayer con mucho disgusto, pero bueno, hoy ya tranquilos, se ha inaugurado, porque, bueno, ya está toda otra vez expuesta toda esta exposición con 40 paneles en toda la calle Santiago y la calle Claudio Moyano, hasta nuestra sede. Y bueno, yo espero que la gente de alguna manera conozca cuál es la historia de la asociación. También hay una parte dedicada a los 50 años de la Fundación Científica de la Asociación Española contra el Cáncer, en la cual aparecen los hitos que se han conseguido en investigación, muchos de los cuales, bueno, pues han sido financiados desde esta provincia y por lo tanto tenemos que estar todos orgullosos de haberlo conseguido entre todos y todas. Y bueno, pues a esperar a que no vuelva a ocurrir lo que ha ocurrido esta pasada noche del domingo al lunes y que la exposición pueda estar visible hasta el día que teníamos previsto.
Hasta el 14 de noviembre, ¿verdad?
Hasta el 14 de noviembre, efectivamente.
Porque confiamos, de verdad, en ese respeto y sobre todo confiamos en que la gente, si todavía no lo sabe, conozca mucho más esa historia, todo lo que habéis conseguido, esa fundación, como dices, que tanto ha logrado en cuanto a la investigación tan necesaria. Y es al final un poco todo lo que queréis transmitir, ¿no?, con estos 60 años. Dar las gracias, pero también que se os siga conociendo para tener un futuro mucho más prometedor y con muchísimos más hitos que podamos poner en la siguiente exposición, ¿no, Luisa?
Efectivamente, ojalá podamos seguir avanzando y teniendo más años y más datos y poder aportar, bueno, pues más dinero a investigación, estoy segura que lo vamos a conseguir con las marchas estupendas que realizamos no solo en Valladolid Capital, sino en toda la provincia y que nos han permitido financiar en los últimos 10 años proyectos por valor de 3.700.000 euros y todo ello se ha conseguido, bueno, pues a moneda, hucha a hucha, de todos y cada uno de las personas que de esta provincia.
Claro, y es que tenemos que hablar ya de esa marcha, porque ya que te tenemos con nosotros y que este domingo vamos a celebrar por fin esa décima marcha contra el cáncer. Ayer teníamos cifras muy buenas en el cierre, si no me equivoco, ayer o antes de ayer, más de 30.000 personas participantes ya, no sé por dónde está la cifra, Luisa.
Pues bueno, a ver cómo cerramos hoy el día, pero sí, cerramos el sábado con más de 31.000 inscritos, así que muy contentos de ver cómo está respondiendo la gente después de un año en que tuvimos que hacerlo de forma online y ver que empezamos a recuperar cifras ya, pues las del 2018, básicamente. El 2019 fue la mejor y la mayor, ¿no? Pues que fueron más de 56.000 personas. Conseguir esa cifra en estos momentos me parecería una locura, pero haber sobrepasado los 30.000 inscritos me parece una cifra estupenda que nos va a permitir, financiar todos los proyectos que teníamos previstos para este año, que teníamos un presupuesto de más de 450.000 euros, así que bueno, encantados de haberlo conseguido gracias al apoyo de instituciones, de los medios de comunicación, voluntarios, donantes, colaboradores, todos aquellos que se han inscrito de forma presencial y también por Dorsal Cero, es decir que bueno, al final seguimos haciendo historia.
Por supuesto, y es que Valladolid tiene que estar muy orgulloso, lo decimos siempre. Hablamos ya la semana pasada con Sole de esas largas colas que veíamos los primeros días. Es que la gente realmente yo creo que ya lo tiene metido en su ADN, esta marcha, esa ayuda para la investigación tan importante. Esperemos que este año de verdad también se tome mucha más conciencia a los años pasados con la investigación, que es que hay que apostar por ella porque es la única que nos puede ayudar a continuar hacia adelante con todos los problemas, las adversidades científicas que podamos encontrarnos a lo largo de nuestra vida, que ya desgraciadamente hemos hemos tenido que vivir una pandemia, pero el cáncer, como decimos siempre, ha estado ahí y va a seguir, por desgracia, y tenemos que seguir investigando. Va a destinarse prácticamente todo el dinero a renovar esa ayuda de investigación al doctor Javier Robles, que también lo hemos tenido en muchas ocasiones con nosotros, y que al final yo creo que merece la pena el esfuerzo, se vaya a hacer o no se vaya a hacer, ¿verdad, Luisa? Porque hay muchos vallisoletanos que dicen luego, uff, pues es que no sé yo si voy a poder hacer esa marcha, que se hace fantásticamente bien, pero ya simplemente con inscribirse estamos dando ese granito de arena para apoyar a la investigación, que me parece fundamental.
Pues sí, la verdad es que ha habido muchas personas que se han acercado a los puntos de inscripción y ya nos la han manifestado. Mira, yo no voy a poder estar porque tengo un evento familiar o porque todavía hay gente que tiene miedo a, bueno, pues a aglomeraciones y no van a estar, pero quieren eso, que su granito esté ahí y forme parte de esta historia y de esta décima marcha contra el cáncer.
Pues seguimos invitando a los vallisoletanos que se apunten, que todavía están a tiempo de seguir haciendo que esa cifra de 31.000 siga subiendo y subiendo y subiendo, que seguro que esta noche nos vas a dar una alegría con esos mensajes que nos mandas, Luisa, y que seguimos aumentando cada vez más esa cifra de inscritos, que lo que supone, como decimos, es mejorar la investigación y que también la gente se acerque hasta estos paneles expositivos que están en la calle Santiago y Claudio Moyano hasta el 14 de noviembre para conocer más la historia de la Asociación Española contra el Cáncer, para conocer todo lo que hacéis, todo lo bueno que habéis hecho y todo lo que queda por hacer. Así que, como siempre, gracias, Luisa, por haber estado con nosotros en un día tan especial de esta exposición, que esperemos no tengamos que volver a decir nunca más que ha sufrido vandalismo.
Gracias a vosotros por vuestro apoyo constante.
Si sientes tú lo mismo, me desperté soñando que estaba a tu lado y me quedé pensando que tienen esas manos. Sé que no es el momento para que pase algo. Quiero verte a ver.
Gadis, el precio no es un problema.
En nuestras oportunidades de hoy tenemos
aceite de oliva 0,4 o 1 grado, el Bareo botella 1 litro, 3,15 euros. Y en carnicería, traseros de pollo servicio en mostrador tradicional, kilo 1,89 euros.
Gadis, en confianza. Gadis, empresa patrocinadora del equipo paralímpico español.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, calle Embajadores 14. En el momento, sin ir a tráfico y sin foto. Tienen una promoción especial. Calle Embajadores 14. Llámanos al 983-34-6727. Registro sanitario 47C25-10023.
Los miércoles en Café Barbilla del Prado, cocido madrileño.
¿Y qué cocido, madre mía? Ay, un arte en su elaboración, sin prisas, desgrasando lo que se pueda. Y muy completo. Reserva ya en el 983-34-7014. Todos los miércoles, cocido madrileño en Café Barbilla del Prado, en Monasterio de Santo Domingo de Silos 1.
En Tiferman tenemos los precios más bajos del mercado. Tenemos productos de calidad a precios de almacén, como salmón noruego al corte a 9,95 el kilo y clementina categoría primera a 95 céntimos el kilo. Tifer, el almacén de la alimentación, abierto de 9 a 21 a 30 horas con aparcamiento gratuito.
Ingol, el especialista en oro. Compramos oro, joyería, relojes de alta gama. Somos profesionales con amplia experiencia. En Ingol te ofrecemos máxima discreción, seriedad y el mejor precio del mercado. Ingol, el especialista en oro. Ingol, Plaza Mayor 8, segundo y www.oroingol.com.
En Froiz ofrecemos productos frescos de calidad y a los mejores precios. En nuestra sección de charcutería, nuestro personal prepara tablas de quesos y embutidos, como el centro de jamón serrano Colel Reserva. El kilo sale a 9,99 euros. Froiz, empresa colaboradora con el acontecimiento Año Santo Xacobeo 21-22.
Vamos a hablar ahora de una iniciativa que seguro que nos va a gustar y mucho a todos los oyentes que nos hemos reunido hasta ahora. Y es que ya saben que desde la Gerencia de Sanidad están intentando de alguna manera humanizar este servicio que en alguno u otro momento seguro que hemos utilizado todos nuestros oyentes. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer con este proyecto del que vamos a hablar? Pues con el sueño, porque ¿cuántas veces habremos escuchado de es que no puedo dormir bien, es que las interrupciones constantes? Al final, los pacientes que están hospitalizados no descansan y es fundamental para su recuperación. Por eso se está llevando a cabo este proyecto que se llama Sueñón y que su responsable es Elena Noriega. Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Gracias, de verdad, por estar con nosotros, Elena, y explicarnos en qué consiste este proyecto tan bonito que estáis llevando a cabo y en el que el objetivo principal es el descanso de los pacientes, ¿verdad?
Sí, la verdad que, mira, es un proyecto que surge de la necesidad de abordar desde los profesionales de la salud con el liderazgo de enfermería, el problema de la interrupción del sueño en los pacientes hospitalizados, ya que la falta de sueño al final favorece una peor recuperación en la estancia hospitalaria. Uh-huh. Y para ello, pues, junto con otros
compañeros, ¿verdad? Profesionales sanitarios.
Sí, ajá. Lo que es un conjunto de una comisión que tenemos dentro del hospital, un grupo de trabajo, estamos, uh-huh, pues, modificando tanto organización en los cuidados de enfermería, tanto adaptando el entorno con el paciente.
Claro, porque ¿qué se puede hacer, Elena? ¿Qué es lo que estáis haciendo? Pues imagino que menos ruido, ¿no? Decía también yo lo de las constantes visitas a los pacientes también en horario nocturno, pues por pastillas, por temperatura. Todo eso estáis intentando de alguna manera reorganizarlo para que haya un momento de descanso real, ¿no?
Sí, en sí lo que es el proyecto pretende que hay unas horas, se llaman horas mágicas, que entre las 12 de la noche y las 6 y media de la mañana se pretenda que la unidad esté en silencio, dentro de lo que se puede, claro.
Claro.
Entonces, para ello, pues, aparte de disminuir luces, puertas, menos ruido, tanto también la organización de los cuidados que tenemos que ir haciendo con los pacientes y tomas de constantes, pues, más sigilosas, lo que es poco a poco, pues, ir modificando y ayudando que en sí la unidad, pues el paciente pueda descansar dentro de los cuidados que necesita.
Eso es una parte, porque sé que incluso también estáis utilizando linternas, ¿verdad?, para valorar a esos pacientes durante esas rondas nocturnas para intentar molestar lo menos posible, pero también se está valorando mucho el confort en la habitación, si la temperatura es adecuada, eso los colchones,
sí,
las almohadas.
Porque, obviamente, pues estamos intentando cambiar las almohadas, las luces en los pasillos, la verdad que son, nosotros porque estamos trabajando no nos damos cuenta, pero estar dentro de una cama e intentando descansar después de un día duro con también el paciente que pues operado con molestias y claro, la preocupación que tiene también cada paciente que está ingresado, que es por un problema de salud, entonces pues intentando usar los mínimos estímulos para que durante ese tiempo pues puedan recuperar sus funciones cada paciente. Sí.
Y creo, Elena, que durante los meses de verano, junio y julio, habéis realizado una primera valoración, ¿no?, de cómo era esa calidad del sueño y cómo lo podíais mejorar. ¿Qué habéis sacado en claro?
Pues mira, hicimos un estudio previo antes de implantarlo en las unidades, que ahora actualmente tenemos 4 unidades, que hemos comenzado hace muy poco. Hicimos un estudio de valoración de la calidad del sueño con el cuestionario de Oviedo. Y pues obviamente el grado de insatisfacción del sueño subjetivo pues era bastante bastante evidente, más o menos con un 80% en los pacientes que hicimos el estudio. Sí, la verdad que no se descansa en un hospital, no es un lugar agradable y nadie va por gusto y la verdad que nosotros estamos trabajando en favor del paciente.
Claro.
Pero a veces no nos damos cuenta de que todo lo que es el aparataje, la toma de temperatura, medicación, si lo ajustamos a otras horas que en ese ratito puede el paciente descansar, es un poco organizarlo, hacer lo mismo, pero organizar un poco respetando esas horas de nocturnas desde las 12 hasta las 6 de la mañana.
Claro, porque
dentro de lo que se puede.
Lo que he dicho también al principio, ¿verdad, Elena? La recuperación del paciente pasa mucho por el descanso. Dormir es fundamental para la recuperación y por eso también ya no solo estáis pidiendo la colaboración de muchísimos compañeros sanitarios, sino que también las familias tienen que ayudar un poco, ¿no?
Sí, obviamente. Tanto el proyecto está enfocado a los pacientes, familiares y el resto de sociedad en general. Tener como una especie de un poco de conciencia social y evitar también que haya muchos estímulos, porque la verdad que durante el sueño se contribuye a una regeneración neuronal y el descanso de los órganos también, aumentando así también un lo que es la inmunidad en los pacientes,
claro.
Tener un aumento de las defensas.
Pues vamos a ver si todos contribuimos, como bien decíamos también antes, a hacer que el sueño de las personas que están hospitalizadas sea muchísimo mejor. Vosotros lo estáis consiguiendo con este proyecto de Sueñón y espero de verdad que si volvéis a hacer una valoración, el descanso sea ya algo que la gente valore como muy positivo dentro de lo que cabe en un hospital. Gracias, Elena, por haber estado con nosotros.
Gracias, es el objetivo. Muy amable. Un saludo.
Así estamos llegando a la 1:00 p.m. Tiempo, ya saben, para conocer todo lo que está pasando ahí fuera en España y en el mundo con Pilar García Muñiz, pero enseguida regresamos al 101.2 para hablar con la policía de esos ángulos muertos y de la señal voluntaria que ahora nos han mandado desde la DGT. Vamos también a salir a escuchar la voz de la calle, a saber ese balance de Seminci que tanto hemos contado aquí en nuestros micrófonos, y vamos a hablar de los ERTEs con una magistrada que seguro que nos lo va a explicar fenomenal, aparte de hablar de nutrición. Así que no se vayan del 101.2. Es mi soledad.